Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, a la luz de la linterna, a esta hora, a través de cope.es y de la aplicación de la cadena COPE en el móvil. En la cadena COPE se está emitiendo el tiempo de juego. Aquí estamos en esta doble programación hasta las 11 de momento, que termine la transmisión del fútbol, y luego a partir de ahí la linterna también en la cadena COPE. Hay linterna hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, para terminar de contar y analizar la crónica general de la actualidad de este día en España. Enseguida estamos ya en la tertulia, antes las noticias, como siempre, hasta ahora. Día muy intenso para la Guardia Civil en Cataluña, a cuenta del caso Petrun, el presunto cobro de comisiones del 3%. ¿Se acuerdan lo del 3%, aquel debate de Maragall con Mas? Usted tiene un problema del 3%, ¿no? Del 4, del 3%. A cambio de adjudicaciones públicas. La denunciante del caso, la concejal de Esquerra Republicana, Montse Gasul, ha asegurado que tanto Esquerra como CiU lo sabían. Hasta el momento hay 10 detenidos, entre ellos el administrador de Convergencia, Andreu Viloca, el director de infraestructuras de la Generalitat y varios empresarios. Se han llevado a cabo hasta 18 registros, el más importante, en la sede de Convergencia en Barcelona, también en Olot, donde la Guardia Civil ha sido multada, por cierto, con 80 euros por aparcar a las puertas del ayuntamiento y ha dado la orden al alcalde. Se buscaba documentación y se ha encontrado una multa por aparcar en espacio público sin autorización. Este alcalde, el de Olot, fue uno de los que acompañó a Mas con la vara de mando en alto, con la vara Iniesta, montando aquel número parecido al de William Wallace en la película aquella de Braveheart, pues aquí todos con la vara en alto, ¿no? A la puerta del Tribunal Superior de Justicia para declarar el 9N, y hoy ha multado a la Guardia Civil cuando estaba haciendo una investigación junto con la Fiscalía. Vamos a buscar la última hora en estos registros que tiene Juan Fernando Baño.
Bueno, la última hora, Juan Pablo, sería que se está a punto ya de concluir el registro principal de los 23 previstos en esta operación, la tercera fase de la operación Petrun, es el de Convergencia. En este momento está a punto de concluir, decimos, ese registro que se viene desarrollando a lo largo prácticamente de todo el día. Hay que decir que otros 5 registros estarían aún por iniciarse. No sabemos si será una noche larga en ese sentido, pero en cualquier caso es trabajo que aún queda por hacer en ese frente, que llevan a cabo además 300 guardias civiles que han participado durante todo el día y en distintos puntos de Cataluña en este operativo. Casi unos 50 agentes se han desplegado dentro y en torno a la sede del registro principal, como decíamos, el de Convergencia. Es el lugar en el que ya estuvieron los guardias el pasado mes de agosto. De ahí se llevaron, recuerden, entonces documentos y datos que, una vez analizados, les han hecho volver a por más. Anotaciones expresas, por ejemplo, sobre el 3% y algunos papeles triturados que, una vez recompuestos, señalan a la empresa Teico, también en investigada en esta causa. Hay que decir que acaba de llegar una nota de la propia Fiscalía Anticorrupción sobre esta fase de la operación Petrun, y dice que se ha puesto en marcha bajo un elemento esencial de urgencia, y es que aquellos documentos que se encontraron triturados en agosto en la papelera han aconsejado, dice la Fiscalía, actuar de manera rápida, ya que estaban en peligro los medios de prueba de esta presunta corrupción centrada, según aclara la Fiscalía, en Convergencia y en la empresa Teico, así como en varios ayuntamientos catalanes. La operación, como tú decías, con 10 detenidos, no se puede decir que esté cerrada. No se descarta, se esperan al menos 2 nuevas detenciones en este operativo que, lógicamente, continúa muy abierto.
La oposición exige una comparecencia de Artur Mas en el Parlamento y que no repita como presidente de la Generalitat. Mas se ha puesto de nuevo la careta de víctima para denunciar lo que considera una sobreactuación de la Fiscalía porque buscan caza mayor. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Artur Mas asegura que tiene plena confianza en los suyos, pero que tomará decisiones si se demuestran irregularidades en su partido, cosa que nadie ha demostrado, dice, en los últimos 10 años. Critica la sobreactuación de la Guardia Civil y la Fiscalía y habla de caza mayor.
Evidentemente ajeno esto no es, y que Convergència Democràtica de Catalunya como partido, y probablemente yo mismo, como se demostró hace unos días atrás, somos objeto de caza mayor, pues esto parece que es muy evidente a ojos de mucha gente.
Artur Mas está 100% convencido de que todos los expedientes de adjudicación son impecables y lo explicará en la Diputación Permanente del Parlamento.
Le ha respondido esta tarde el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que se encuentra en Nueva York.
Intentar envolverse en la bandera de Cataluña, en el victimismo, en afirmaciones de esas características para intentar justificar determinadas cosas, creo sinceramente que lo que generan es vergüenza ajena, no tienen ninguna credibilidad.
Eso es lo que decía el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sobre lo que ha ocurrido hoy en Cataluña y, sobre todo, sobre la respuesta que ha dado Artur Mas. Es noticia de este día una encuesta de intención de voto de GAT3 para ABC y COPE, que ya empezábamos a contar anoche a la luz de la linterna, una encuesta basada en una amplia muestra que ofrece una foto del momento de valor similar a un barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. De celebrarse hoy las elecciones, el Partido Popular sería la fuerza más votada con 128 escaños y necesitaría los 56 de Ciudadanos. Lo que pierde el PP se va a Ciudadanos. La caída del PSOE hasta los 84 diputados se lo pondría muy difícil a Pedro Sánchez para seguir al frente del partido, y Pablo Iglesias, lejos del récord de hace un año, quedaría como cuarta fuerza con 39 escaños, partiendo de cero, claro. Los pactos serían la única fórmula de un gobierno estable en España, y todos han aprovechado para fijar posiciones, como nos cuenta Alberto Escalante.
En el PP se ven ganadores, pero no se fían de los pactos postelectorales. ¿Repetiría el PSOE la alianza de sus colegas portugueses con comunistas y el bloque de izquierdas?
No tengo ni la más mínima duda. El PSOE se aliará con cualquiera con tal de que no gobierne la lista más votada.
Rajoy va más allá y deja un compromiso.
Yo desde luego no lo haré. Nosotros gobernaremos si somos la primera fuerza política en España.
Y Pedro Sánchez, el líder socialista, dice que su línea roja para entenderse con otros partidos será una política de centro-izquierda, y lanza un ataque a Ciudadanos.
La fórmula Rivera pues es muy parecida, no, es igual que la fórmula Rajoy, y que la solución a la crisis que pasa España no pasa por una nueva derecha, ni tampoco por la antigua derecha.
Nada dice de Podemos, de Pablo Iglesias, que hoy se dejaba querer.
A mí sí me gustaría imaginar una investidura en la que mi candidatura a presidente del gobierno fuera apoyada por Pedro Sánchez e incluso por otras fuerzas políticas.
La solución a partir del 20 de diciembre.
A esta hora los líderes del Partido Popular Europeo cenan en Madrid, entre ellos 14 jefes de Estado y de Gobierno, Congreso del PP en Europa, en el que se han elogiado las reformas puestas en marcha por el gobierno de Rajoy, y en el que se ha alertado de que la izquierda busque un pacto de todos contra el PP, emular a Portugal, donde un tripartito entre la izquierda del Partido Socialista, el Partido Socialista Portugués, y después dos grupos de carácter de extrema izquierda marxista podrían tomar las riendas del gobierno. María Daván.
Mariano Rajoy advertía que experimentos como los de Portugal siempre acaban mal y confiaba en que no se diera una situación similar en España. La crisis política en el país vecino ha impedido al triunfador de las elecciones lusas, Pedro Pasos, estar hoy aquí. José Manuel Durão Barroso, expresidente de la Comisión, arremetía contra los que quieren hacer un pacto de perdedores.
Desafortunadamente no puede estar aquí porque algunos quieren transformar su victoria en derrota y su derrota en victoria.
Durão Barroso y Germán Barro Puig recibían de manos de Rajoy el premio al mérito del Partido Popular Europeo. El expresidente del Consejo admitía que, visto lo visto, no envidia nada a los sucesores de ambos, a Donald Tusk y a Jean-Claude Juncker.
Se va allanando el camino hacia las elecciones generales. El Congreso ha acogido hoy el último pleno de la legislatura. El lunes Rajoy presidirá el Consejo de Ministros, que aprobará la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones para el 20 de diciembre. La sesión de hoy en el Congreso ha sido una sesión de despedida, Ricardo Rodríguez.
El final de la décima legislatura ha dejado en el Congreso besos, abrazos, selfies desde el escaño, fotografías de grupo y a Cristóbal Montoro tirando de ironía con la prensa.
Es que les voy a echar de menos, créamelo, les voy a echar de menos.
No le ha ido a la zaga Alfonso Alonso.
Yo no tengo ninguna intención de dejar de verles, no pienso echarle de menos.
El ministro de Sanidad, precisamente, ha protagonizado la última intervención ante el pleno.
No se inquieten sus señorías, quedan 2 minutos de legislatura y me los han dado a mí.
2 minutos que ha aprovechado para pedir a la bancada popular que se sienta orgullosa de haber protagonizado tiempos difíciles. Fuera del hemiciclo ha refunfuñado en nombre de UPyD Rosa Díez.
No he venido a despedirme y no lo pienso hacer, he venido a trabajar y he estado trabajando hasta el último momento.
Por el PSOE, Antonio Hernando ha aprovechado para hacer acopio de lecturas.
Liquidando libros y me los llevo.
No, me los llevo al despacho.
Y en estas, Jesús Posada ha dado por fin y quitados estos 4 años sin más preámbulos.
Terminamos la legislatura. Se levanta la sesión.
El próximo capítulo a partir del 20 de diciembre.
Más noticias este día. La joven de Huelva que pretendía enrolarse en las filas de los terroristas del Daesh en Siria ha sido enviada a prisión sin fianza. Es la decisión que ha tomado el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. ¿Cuáles son los delitos de los que se le acusa, Patricia Rossetti?
Prisión incondicional por un delito de terrorismo, por su intención de viajar a Siria, un país en conflicto, y luchar junto al Daesh, y otro de colaboración con organización terrorista. Ante el juez Pedraz, la yihadista de Almonte, de 22 años, alegó que quería viajar a Turquía para estudiar. Allí iba a reunirse con otra persona, pero desconocía que estuviera relacionada con el Daesh. Cuando fue detenida en el aeropuerto de Barajas, llevaba su pasaporte y otro de un amigo. Según la investigación, era para entregar a otra persona del Daesh. Ese amigo declarará en la Audiencia Nacional como imputado en los próximos días.
El ministro de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, insiste en que los mayores viajarán con normalidad en el programa de Inserso, que debe comenzar como cada año a mediados de noviembre, pero lo cierto es que aún no se ha solucionado el problema de la adjudicación, como nos cuenta Nuria Moreno.
Más de 900.000 plazas de viajes del Inserso siguen sin tener dueño. El origen está en el concurso de adjudicación a las operadoras. La que no fue elegida, Mundoplan, impugnó la decisión, algo que va a recurrir la que sí lo fue, Mundo Senior, que lleva más de 25 años al frente de la gestión. Mientras tanto, entre las agencias, los hoteles y sobre todo los usuarios, reina la incertidumbre.
Esto es anormal.
Me parece que el retraso no viene a cuento cuando llevamos muchos años ya haciendo lo mismo.
No es normal.
Nos hace un perjuicio también incluso para los hoteles y la gente que trabaja en los hoteles.
Críticas también desde la oposición al ministro Alfonso Alonso, que lanzaba hoy un mensaje de tranquilidad.
No se preocupe su señoría, que viajarán con normalidad como lo han venido haciendo todos los años.
Si no hay más recursos, los viajes podrían empezar en noviembre, aunque si finalmente los hay, se alargaría diciembre. Fuentes del Inserso aseguran a COPE que la duración se mantendrá y solo se tendrá que adaptar el calendario.
Como hemos contado en la crónica de la cultura de La Linterna, ya está disponible la nueva plataforma digital que permite una navegación más rápida y eficiente en el uso de la última edición del diccionario de la Real Academia, publicado hace justo un año, Isco Jiménez.
Se ha incorporado un mecanismo gracias al cual se van recibiendo sugerencias al realizar búsquedas, un algoritmo de revisión ortográfica y una navegación más rápida y eficiente. Se ha incorporado además la etiqueta de algo ofensivo y discriminatorio a la acepción de gitano como trapacero, cosa que en la versión de papel no pasaba. Isidre Fainé es el presidente de la obra social La Caixa.
Como afirmaba Sófocles, escritor griego, como saben, una palabra es suficiente para hacer o deshacer la fortuna de un hombre. Pueden imaginar la inagotable fuente de riqueza que contiene un diccionario.
Una nueva plataforma donde el 40% de las consultas se hacen desde España y el 42% se realizan desde dispositivos móviles.
Va terminando este día, este miércoles 21 de octubre, un día en el que además que ha pasado Marta Ruiz.
Que hemos sabido que la FIFA ha investigado al presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, por la supuesta compra de votos para adjudicar los mundiales de Qatar y Rusia. En la UEFA, Villar había asumido los poderes de Platini, suspendido por corrupción. Y que el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no va a aspirar a presidir la Casa Blanca. Hoy ha anunciado que no se va a presentar a las primarias del Partido Demócrata para las presidenciales de 2016. Biden ha dicho que está fuera de tiempo. Aquí en España ha quedado archivada la causa contra el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, por la compra del Banco de Florida. Por ese asunto, el juez Elpidio Silva está apartado ya de la carrera judicial. Le envió dos veces a la cárcel. La nueva juez que lleva el caso dice que no hubo delito ni administración desleal. También este miércoles hemos conocido la primera condena de cárcel en España por maltratar a un animal. Un mallorquín irá 8 meses a prisión por matar a palos a su caballo de carreras tras un mal resultado en una competición equina. Y Sanidad rechaza que los medicamentos sin receta se puedan vender en supermercados, como había propuesto la Comisión de los Mercados y la Competencia. Esto en un 21 de octubre de 2015. El futuro ya está aquí. Era la fecha a la que una máquina del tiempo enviaba a los protagonistas de la película Regreso al Futuro 2. No hay ni monopatines voladores ni zapatillas que se abrochan solas de momento.
Pues de momento es así contamos la crónica de la actualidad de este día, de este miércoles 21 de octubre del 15, a la luz de la linterna en la cadena COPE.
Colmenarejo. La linterna. COPE. Estar informado.
¿Tú eras muy de Regreso al Futuro, Carlos Sánchez, o no eras de Regreso al Futuro?
A mí me encantó la película, la verdad que era una cosa maravillosa, pero yo también sospechaba.
¿Y qué sospechabas? ¿Qué sospechabas?
No iba tan rápido los avances tecnológicos.
No se ha cumplido casi nada.
Casi nada. Afortunadamente, diría.
¿Ah, sí?
Yo creo que es mejor que el mundo vaya un poquito más lento, porque demasiado hemos avanzado. Hay estudios que dicen que probablemente, desde el punto de vista tecnológico, en los últimos 20, 30 años hemos avanzado más que en los últimos 500 años. Es decir, que realmente da un poco miedo y pavor pensar si se hubiera producido el regreso al futuro.
¿A ti te da miedo que todo vaya tan deprisa, Ignacio Camacho, o no te da miedo? Buenas noches, hombre.
Yo ya soy un inmigrante en el tiempo, con lo cual todo me supera y todo me desplaza. Soy un inmigrante.
¿Tú no viste aquella película de Regreso al Futuro?
Sí, la vi una vez hace mucho tiempo. No me llamó nunca particularmente la atención. Nunca me ha gustado este tipo de películas.
Yo no me acordaba que decían esto del 21 de octubre a las 4 de la tarde en Los Ángeles, California.
Me enteré ayer porque me lo dijo el compañero Sergio Martín en
24 horas.
¿Te
enteraste de eso en ese momento? Pero poco más.
No, yo pasé de 1984, no pasé como utopía cronológica.
Y ya está, ¿no? Ahí te quedaste. Estamos en el tiempo de la tertulia, esta noche con Ignacio Camacho, Carlos Sánchez, enseguida con Iñaki Gil, son las 10:15, las 9:15 en Canarias, en esta emisión de La Linterna, esta doble programación de la cadena COPE en este miércoles, el tiempo de juego en la cadena COPE con los compañeros de deportes, como siempre, y a través de internet, de cope.es, en la aplicación móvil de COPE. Aquí estamos a la luz de la linterna. Un momento.
Esta temporada COPE es más, más, más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pepita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Si no hubiera perdido ese tren, no habría ido a cenar a ese sitio. No habría conocido a Luis y nunca se habrían casado. Hay días que te cambian la vida. ¿Y si ese día fuera hoy? Hoy, que ya está a la venta el cupón del sorteo del 11 del 11 de la 11, que tiene un premio de 11 millones de euros, 11 premios de 1 millón y 11 premios de 111 mil euros. ¿Y si hoy fuera uno de esos días?
COPE, estar informado.
Hay luz de la linterna en la cadena COPE, en esta noche de miércoles 21 de octubre, en el tiempo de la tertulia, con Ignacio Camacho, Carlos Sánchez, Iñaki Gil. Buenas noches, Iñaki Gil, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, buenas noches a todos.
Vamos a saludar a esta hora de la noche a una buena amiga de la linterna de la cadena COPE, Raquel Martín, que es responsable de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hola, Raquel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Juan Pablo, un abrazo muy fuerte para ti y para toda la estupenda audiencia fiel que tienes.
Acabas de presentar el libro Antes de que sea demasiado tarde, Hablan los cristianos perseguidos en Irak. ¿De dónde sale este libro, Raquel?
Pues sale de un viaje que hicimos un grupo de periodistas de esta Fundación de la Santa Sede cuando fuimos el pasado mes de marzo a visitar a todas las comunidades cristianas, principalmente caldeas, que tuvieron que salir hace un año en estampida de la noche a la mañana cuando llegó el Estado Islámico y les desalojó por la fuerza de todas las ciudades cristianas que había en la llanura de Nínive. Salieron corriendo y se fueron al Kurdistán. Están ahora en condición de auténticos refugiados, sin nada. Sin trabajos, sin casas, sin ahorros, sin propiedades, sin educación, sin colegios. Y fuimos para sostenerles, ayudarles y ver cómo estaban.
¿Cuándo se te ocurre escribir el libro? ¿Allí te llega la idea o ya ibas en el viaje pensando en ello?
Cuando volví, me persiguieron los de la editorial Palabras, porque sí. Hablaba con Darío Chimeno, el editor de esta colección de Palabras. Le estaba, me acuerdo perfectamente, un día contándole todo lo que había visto, tanto dolor y a la vez tanta fortaleza, gente tan machacada y a la vez tan en pie, volviendo a empezar de nuevo, porque tenía la razón de su existencia, que contándole los testimonios, las anécdotas, las historias todas reales que fui encontrando, dijo, esto hay que escribirlo, Raquel, y así me embaucó.
Cuentas historias personales, trayectorias personales de la gente que te has encontrado allí, ¿no?
Sí, el libro son historias de seminaristas, de familias, sí, de jóvenes, de monjas, de obispos. Todas son reales, a todos los que aparecen en el libro son entrevistados por mí, los he conocido personalmente, sí. No hay nada novelado, no hay nada ficticio, y son todos personas que nos contaban cómo aquel 6 de agosto fatídico de Caracos, en la ciudad de mayor número de cristianos de Irak, tuvieron que irse corriendo aquella noche porque entraban estos hombres de negro con las banderas oscuras llamando puerta por puerta, asegurando que o se iban o les mataban, ¿no?
Y cuando cuentan eso, ¿qué les ves en los ojos a los que te cuentan que llegó esa gente y pasó aquello?
Mira, yo les he mirado a los ojos y este libro tiene unas fotografías realizadas por el fotógrafo, sí, Ignacio Zorí.
Magníficas.
Magníficas, y es un libro para mirar y contemplar. Está bien dicho lo que tú dices, hay que mirarles, detenerse, observar cada gesto, cada mirada, cada arruga de su piel. Es gente que a pesar de todo el dolor, cansancio, agotamiento que tienen, preocupación, tristeza, también hay alguna que otra sonrisa y alegría, las cosas como son. Lo que yo he visto en esos ojos, porque estos cristianos hay que mirarlos a los ojos, sí, es una dignidad y una fortaleza impresionante.
¿Cuál es la historia que más te ha impresionado?
Bueno, me impresionó una madre, Aida, sí, que nos la encontramos en el Ancagua Mall, que es un centro comercial que estaba medio construir entre cementos, que allí se alojaron pues un puñado de mil y pico personas cuando salieron huyendo, y en un habitáculo de 4 metros cuadrados, en unas condiciones higiénicas no muy dignas, vi a una mujer consumida, delgada, que no podía tener más de 40 años, totalmente arrugada, llorando como una magdalena, contándonos cómo un día de agosto le llegó el Estado Islámico, le subió a todos los que quedaban todavía en la ciudad de Caracas en un autobús, y iba con su hija pequeña, Cristina, y un yihadista le arrancó a Cristina de sus brazos para entregárselas al príncipe, que ahí llaman al jefe local, sí, del Daesh, del Estado Islámico en la zona, ¿no? Suplicó clemencia y no se la devolvieron. Saben por algunos contactos que esta niña está con alguna familia adinerada en Mosul, pero ya digo, con este dolor me decía que estaba absolutamente convencida que el Señor se la devolverá.
Quieren volver a casa, pero ¿van a poder volver a casa?
Hoy por hoy no, es totalmente imposible.
¿Cuántos cristianos se han ido de Irak?
Bueno, en el 2003 se podía calcular que había 1.600.000, que fue cuando el punto de inflexión en esta última etapa del pueblo iraquí, ¿no? Contra la conquista o la invasión de
Estados Unidos,
norteamericana, ¿no?
1.600.000 en 2003.
Sí, ahora no llegan a 200.000. Es una caída estrepitosa y decreciendo. La Iglesia Caldea estima que entre 6 o 7 familias se van a la semana de Irak. Es un éxodo y un goteo incalculable, ¿no? O sea, es una cosa, se está desangrando, se está produciendo un auténtico genocidio ante los ojos de todos, ante la comunidad internacional. Se les quiere borrar del mapa de Irak y de todo Oriente Medio ante el silencio cómplice de la comunidad internacional.
Y la esperanza de una vuelta algún día, supongo que se diluye según pasan las jornadas y pasan los meses y no hay solución, ¿no?
Hoy por hoy no, porque ya vemos que los actores internacionales, sí, no se ponen de acuerdo para frenar una cosa tan obvia como es el Estado Islámico. Independientemente de los problemas políticos que pueda hablar en Siria, sí, el Estado Islámico afecta tanto a Siria como en Irak. Uh-huh. La esperanza es que los que se han quedado están de nuevo acompañados por la Iglesia del Kurdistán, la Iglesia en Erbil, y están de nuevo reconstruyendo una nueva vida gracias a la ayuda de tantos y tantos cristianos en Occidente que les está sosteniendo, dándoles casetas, dándoles educación, pagando los alquileres de las casas para que por lo menos no desaparezcan para siempre. En la llanura de Nínive ya no queda un solo cristiano. Ahora mismo el pueblo caldeo, el pueblo católico de Irak se encuentra principalmente o casi en su totalidad, quitando algunas parroquias de Bagdad, se encuentra en Erbil, en el Kurdistán. Ahí es donde está ahora mismo lo que queda de este rescoldo del pueblo cristiano iraquí.
Para llegar hasta allí, el viaje supongo que no fue nada fácil, ¿no?
Bueno, fuimos vía Estambul, Erbil, porque aunque hay vuelos para luego de Estambul a Bagdad, no hay carretera que se pueda hacer con tranquilidad desde Bagdad hasta Erbil. Hasta Erbil es la capital del Kurdistán, está al norte, al noreste de Irak, que es una región autónoma, como todos sabéis, que afecta, que incluye parte del territorio de Irán, parte del territorio de Turquía y de Irak. La carretera no se puede ir con tranquilidad porque tienes que pasar por la llanura de Nínive y zona controlada. controlada por el Daesh, por el Estado Islámico. Entonces volamos directamente a Erbil y gracias a la protección de los peshmerga, de los soldados del Kurdistán, sí. Tuvimos garantías de seguridad. También fuimos a otras partes del Kurdistán y estuvimos a 30 kilómetros del territorio conquistado por el Daesh y te puedes hacer un poco la idea de que no es fácil.
Te acompañó la presentación el nuncio en Irak y Jordania, ¿no?
Monseñor sí, Alberto Ortega, ¿no?
Sí. Que habló del derecho a volver. Bueno, supongo que lo hemos dejado bastante subrayado en esta conversación, que está complicado lo del derecho a volver, ¿no?
Pero él, desde luego, lo va a pedir. A mí me comentó ayer, él va representando a toda la voluntad del Santo Padre y acompañar a los cristianos que están ahora allí sufriendo, sí. y va a ser su portavoz. Don Alberto, el nuevo nuncio de Irak y Jordania, tengan todos seguros, por lo que yo hablé ayer con él, que va a gritar si hace falta para que estos cristianos tengan plenos derechos en un país que eran suyo prioritariamente, las tierras, las casas eran suyas, estuvieron antes los cristianos de la llegada del Islam, y es un derecho de todo ser humano.
El derecho a poder volver. Por cierto, Raquel, ¿quién es la criatura que en la portada?
La criatura de la portada es un niño, un chaval, sí. que nos encontramos en un centro de refugiados, porque allí no les gusta a los cristianos que se llamen campos de refugiados, quieren por todos los medios mantener su dignidad y la conservan. Y es un chaval que, como se puede ver en la portada, tiene un rosario blanco. Sí. Lo impresionante de estos cristianos es que no tienen casa, no tienen una habitación este niño. Posiblemente este niño haya dejado de estar escolarizado, estaría a lo mejor en Mosul o en algún sí. pueblo de Caracos, pero todos los que vimos llevaban su cruz, su rosario, su medalla. Eso sí que no lo han soltado, y eso es lo único que tienen y por la razón por la que todavía siguen en pie, su fe.
Raquel Martín es responsable de comunicación de ayuda a la Iglesia necesitada y ha escrito este estupendo libro de testimonios que ha editado Palabra, Antes de que sea demasiado tarde, hablan los cristianos perseguidos en Irak. Gracias, Raquel. Un beso, como siempre. Adiós.
A vosotros, un abrazo.
Tú que has puesto muchas fotos en portada, Iñaki Gil, es una bonita foto la de este
crío. Es una bonita foto porque mira directamente al comprador, si está en el kiosco, al que lo va a leer. Es una foto muy bonita, la verdad. Y el niño tiene una mirada penetrante, una mirada que te lleva a leer el título.
Desde luego, este es el testimonio de un genocidio medieval que estamos viviendo en este siglo XXI, Ignacio Camacho, y que de vez en cuando nos volvemos, miramos.
Estamos muy contentos porque nos hemos ido de allí. Nos fuimos primero a los españoles, después fueron a los ingleses, ahora fueron pues los americanos, y ya como esto les pasa a estos pobrecitos de allí, pues estamos todos muy contentos porque ya no vienen muertos europeos ni americanos a nuestras casas.
Mientras tanto los está exterminando, ya quedan solo 200.000 cristianos en Irak, ¿eh? Sí. Poco a poco.
Fíjate, Juan Pablo, lo que son las paradojas de la historia. Hace pocas semanas recordábamos en el mundo el centenario del genocidio armenio, que realmente se considera en los libros de texto, aparece como el primer genocidio planificado por, en aquel momento, por el Imperio Otomano. Se habla de 1,5 de un millón y medio de muertos, la mayoría cristianos, por razones religiosas, por razones de cultura, o de incultura, habría que decir. Y un siglo después estamos prácticamente lo mismo. Sí. Es decir, y desgraciadamente, hablamos antes de Regreso al Futuro, dentro de 100 años se hablará del genocidio de los cristianos en Oriente Medio, que es precisamente la zona donde nació el cristianismo. Sí. Es decir, que es otra paradoja de la historia.
La verdad es que entre la confrontación que en definitiva está suponiendo ahora Irak y en Siria, entre los dos grandes grupos del Islam, entre los chiitas que dominan Irán y el sur de Irak, y los sunitas, entre medio los grandes grupos que había de cristianos en Siria y en Irak están siendo diezmados y están huyendo.
Auténtico genocidio.
Es que prácticamente en Oriente Medio, salvo en el Líbano, donde su situación digamos que se ha asentado, aunque demográficamente tienden a la baja, y en Egipto, los cristianos se baten, nos batimos en retirada, y es una pena porque está perdiendo Oriente Medio una de las cosas que eran esenciales también en su composición, igual que los judíos o los islamistas, los islámicos, la fe.
Pero genocidio múltiple, además, porque matan a los cristianos, sí. matan a los chiitas y matan a, y luego terminarán matando a los indiferentes. Totalmente. como ocurre casi siempre, y por supuesto a los agnósticos, incluso a los malos suníes, que no se saben los versículos correctos y los ejecutan a pie de carretera. Vamos, hay por ahí vídeos escalofriantes donde paran camiones o coches al azar le dicen a los tipos que reciten un versículo del Corán y como no se lo saben, les ejecutan allí, bueno, ejecutan, les asesinan allí mismo a pie de camión.
Pero esto que decía el nuncio de Su Santidad en Irak y Jordania, Alberto Ortega, del derecho a poder volver y que tiene que ser la comunidad internacional quien haga efectivo ese derecho, expresa un deseo y expresa algo que tendría que ocurrir, pero me parece a mí que no van a poder volver en muchísimo tiempo a sus casas y a su tierra.
Ignacio lo ha explicado muy bien antes. Sí, claro, comenta usted la comunidad internacional, pero ¿qué es la comunidad internacional? Sí, hace algunos años todos sabíamos que era la comunidad internacional cuando hubo la invasión de Irak, desgraciada invasión de Irak, yo creo que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo 20 años después, o 10 años después, pero me refería a la invasión de Kuwait. Desgraciadamente la comunidad internacional no existe ya. Estamos hablando entre solamente hay un país que es el imperio respecto a todo el planeta que simplemente ha hecho dejación, que ha hecho dejación de lo que significa ser líder en el planeta, y otro país, Rusia, que quiere volver al bipartidismo, ahora que hablamos de política aquí, al mundo bipolar que existía durante la Guerra Fría. Por lo tanto, el concepto de comunidad internacional simplemente ha desaparecido del mapa, ya no está en la discusión política a nivel estratégico.
Ahora está Rusia.
Es que Rusia ha sabido llenar un vacío, es decir, las debilidades, las flaquezas de Obama, que dijo que bombardearía a las tropas del gobierno sirio si empleaban armas químicas, y cuando las emplearon no lo hizo, pues quedaron de manifiesto. Y entonces, en ese caos en el que al final ha proliferado el ISIS y que Estados Unidos ha estado remiso a implicarse, y que los europeos, por supuesto, si no va papá, tío San, no estamos para esas bromas, pues al final ha llegado Rusia, que ha encontrado la oportunidad de volver a ser alguien en el concierto internacional, ha encontrado la oportunidad Putin de que la gente se olvide de Ucrania, y bueno, mañana creo que se ven en Viena los ministros de exteriores de Rusia, Turquía.
Ayer se vio Putin con Bashar al-Assad en Moscú, hoy. Que ha ido con todo el descaro allí a decir,
toda la tranquilidad,
a informarle de cómo va la cosa.
¿Cómo va la campaña?
Es la primera vez que sale de Siria desde que empezó hace 5 años la bronca.
Pues eso que está dando la vuelta a la guerra.
Allí
claro,
no lo van a detener. No, es el único poco sitio donde no lo van a detener.
Aquí estamos, Salud de la Linterna, la cadena COPE. En la tertulia de esta noche con Ignacio Camacho, Carlos Sánchez e Iñaki Gil. En la crónica general de la actualidad de este día en España, una de las noticias destacadas, sin duda, es el final de la legislatura en el Congreso de los Diputados, con el último pleno antes de las elecciones del 20 de diciembre. El último pleno con la sesión de control, que ha sido bastante bronca, se han escuchado palabras bastante gruesas, y lo más destacado del encontronazo dialéctico, el último, del secretario general del PSOE y el presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, se escucha en 2 minutos.
Señor Rajoy, estamos en el último pleno de esta legislatura. Hágale un favor a los españoles y diga la verdad. Mire, la Comisión Europea ha sido muy clara, señor Rajoy. Ha destapado sus mentiras en relación con los presupuestos generales del Estado. Usted miente a Bruselas igual que miente a los españoles con los presupuestos generales del Estado.
La verdad, señor Sánchez, es que la Comisión Europea no nos ha pedido que rectificáramos el presupuesto. No nos ha pedido, no, que tomáramos medidas correctivas. No ha sabido leerse bien los papeles.
La verdad es, señor Rajoy, que durante estos últimos 4 años se ha aumentado la deuda pública en 300.000 millones de euros.
Ustedes crearon el déficit público 9% cuando llegamos al gobierno y se opusieron a todas las decisiones que adoptamos en esta Cámara para reducir el déficit público. La verdad, señor Sánchez, es que hemos reducido en etapa de recesión el déficit público que ustedes crearon en 4 años.
La verdad, señor Rajoy, es que con sus recortes lo que ha hecho es que se esquilmen 30.000 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, es decir, de la hucha de las pensiones.
La verdad, señor Sánchez, es que hemos hecho un presupuesto que nos permite seguir subiendo las pensiones como hemos hecho todos los años y no como hicieron ustedes, que lo congelaron. Que hemos subido esta vez el sueldo de los empleados públicos y que hemos podido bajar los impuestos.
Mire, señor Rajoy, a partir del próximo 20 de diciembre se va a abrir una nueva etapa política en este país, presidida por un gobierno que defiende a la mayoría de la clase media trabajadora, a la cual usted ha castigado y olvidado. y un presidente del gobierno, señor Rajoy, honrado.
La verdad, señor Sánchez, es que cuando nosotros llegamos al gobierno, España estaba en recesión y ahora es el país que más crece de Europa. La verdad, señor Sánchez, es que cuando nosotros llegamos al gobierno, el paro aumentaba al ritmo del 9% anual y ahora somos el país de Europa donde más empleo se está creando. Ustedes dejaron un país al borde del rescate, al borde de la quiebra, en recesión y en paro. Eso lo hemos arreglado nosotros una vez más. Por tanto, lo mejor que le puede ocurrir a España es que ustedes sigan ahí en la oposición durante muchos años.
Y ahí se levantó la bancada popular, como si estuviera aplaudiendo al chico este López Simón, que es de que torea ahora también, y le han dado una ovación de torero a Rajoy para acabar la legislatura, y él se ha vuelto en un gesto también de ese de saludo, como si estuviera en las ventas.
Lo ha saludado así, como hace Carlos Herrera, con el...
Efectivamente, ha saludado como si estuviera brindando el toro a los tendidos, sí señor, sí señor. Esto de la verdad, señor Sánchez, es un latiguillo que yo creo que vamos a escuchar unas cuantas veces, si es que hay debates entre el señor Sánchez y el señor Rajoy, y alguno más. ¿Qué aroma os deja esta sesión de control de hoy, este final de la legislatura? A ver, Carlos, ¿qué te deja?
Que el aroma recuerda a lo del mire usted, que decía... que decía Aznar, ahí me deja muy mal sabor de boca, que decir, pensar... Lo que viene a este país la próxima legislatura, luego hablaremos de la encuesta de ABC y lo que todo el mundo está valorando o barajando para la próxima legislatura, es terrorífico. Y pensar que se acaba la legislatura y no hay un clima de diálogo, me parece que... las dos cosas no pueden ser ciertas. Si es verdad que ese clima tan enfrentado es cierto, vamos hacia el desastre. Y si no es verdad, están engañando a los electores. Por lo tanto, yo lo que quiero es un poquito de cordura y que esas manifestaciones tan duras y tan agres el último día de legislatura, pues la verdad que dan mala señal para lo que puede ocurrir en la próxima.
Bueno, yo no soy tan pesimista. A mí el aroma que me deja esta sesión me deja dos aromas. El aroma que hemos asistido a esa esgrima es el aroma de la pre-campaña, donde se van a zurrar a saco los dos principales partidos, que además están siendo comidos por los pies por fuerzas nuevas. Pero luego eso siempre ha sido así y eso la verdad es que periodísticamente es interesante e incluso divertido. Luego
periodísticamente veremos, sí. Periodísticamente. En eso estamos de acuerdo. Sí.
Luego ya veremos si en la próxima legislatura, yo creo que el aroma fundamental que me deja la sesión de hoy es el que hoy se ha terminado no solo un periodo de sesiones, se ha terminado un periodo, no diré de la historia de España, pero sí por lo menos del régimen político que llevamos desde la transición, ¿no?
Una etapa, una legislatura, ¿no?
Yo creo que, bueno...
No, yo creo que se refiere aquí a la etapa de hegemonía bipartidista.
Exactamente. Yo creo que...
¿Dais al bipartidismo por terminado?
No, yo
por
no.
Terminado, no. Pero desde luego...
Un paréntesis. Se abrirá un
paréntesis. Por un paréntesis, o desde luego va a haber es evidente que van a irrumpir nuevas fuerzas políticas. Y luego también, yo creo que en esta legislatura, que ha estado dominada, como muy bien explicaba el presidente del gobierno, hombre, arrimando lógicamente las cosas a su sardina por la crisis, la evitar el rescate, y nos hemos olvidado de un montón de cosas. Y la sociedad demanda, no diré que la sociedad está pidiendo a gritos una reforma de la Constitución, porque yo creo que eso es la consecuencia racional, pero lo que está pidiendo la sociedad es, desde luego, una lucha decidida contra la corrupción y es una serie de reformas, por lo menos la reforma de la administración, una ordenación de las competencias y una serie de cosas que en esta legislatura la mayoría absoluta del PP ha perdido la oportunidad de hacerla o no ha tenido oportunidad o lo que ha querido o eso es lo que han decidido. Yo creo que la próxima legislatura tiene que ir por ahí.
Sí, bueno, lo primero que se me ocurre es que la verdad, como dirían nuestros líderes, la verdad es que
la verdad, señor Sánchez,
esta legislatura ha envejecido muy deprisa, todo ha sido muy abrasivo, muy desgastante. Y al día de hoy el Parlamento pues no refleja la realidad del mapa político del país. Hay al menos dos fuerzas que suman casi un 30% de expectativa de voto, que todavía no están presentes en el Parlamento. Este es el símbolo principal de ese desgaste que ha convertido a la Cámara en el último año y medio, dos años, en una especie de cápsula, que por otra parte ha permitido una estabilidad que no existía en el mapa sociológico, ¿no? Y que lo vamos a ver cuando se refleje en el mapa parlamentario, lo vamos a ver también en la política. Vamos hacia una legislatura de gran inestabilidad.
Corta.
Probablemente corta.
Porque la apuesta son 2 años.
Corta si es constitucional. Si no es constitucional, no tiene por qué ser corta. O vamos, constitucional. Si no es de reforma constituyente, no tiene por qué ser corta. Porque al final el poder...
Si es de reforma constituyente, harán falta unos cuantos...
Un par de años, ¿no? Bueno, depende. Se puede hacer más deprisa. Pero claro, el que tenga el poder querrá por lo menos paladearlo un poco. Pero bueno, si se hace una reforma constitucional y se hace... metiendo por medio la cuestión catalana, los catalanes sí tendrán cierta prisa en resolver. Pero bueno, no sabemos. Lo que sí va a ser es inestable, en el sentido de que, bueno, inestable, probablemente inestable, porque en el sentido de que al menos no habrá un partido que gobierne de una manera hegemónica. Yo no creo que vaya a ser el final del bipartidismo, pero es claro que le abre un paréntesis. No creo que vaya a ser el final, porque creo que el bipartidismo es una consecuencia natural de la organización ideológica de la sociedad, desde que existe el mundo parlamentario, de la Revolución Francesa, que estaba en la montaña y los jacobinos, y estaba el ¿cómo se llamaba lo que estaban abajo? Perdonad, pero no caigo. Y desde entonces, digamos, el mundo político contemporáneo se organiza en torno a 2 grandes tendencias. Otra cosa que pueden variar los partidos y que a lo mejor pues el partido que represente la mayoría de la derecha o del centro-derecha no sea el PP o en el centro-izquierda no sea el PSOE. Ha cambiado en algunos países, pero yo creo que el sistema bipartidista se acabará imponiendo cuando pase esta eclosión, que es fruto del malestar de los ciudadanos ante una crisis que los partidos convencionales, o sea, lo que había, no ha sabido dar respuestas satisfactorias.
Con lo que decía Iñaki, cuando yo hablo de que me deja mal sabor de boca, no digo porque necesariamente los partidos, cuando hay un periodo preelectoral, tienen que discrepar más, tienen que haber más broncas, si quieres, en la calle, en el hemiciclo, tiene que, digamos, que ser más agresivo. Eso nadie lo duda. Lo que me da la sensación de que en la campaña electoral, en los ciudadanos, nos estamos conformando cada vez más con una campaña bronca. Es decir, una campaña modelo Donald Trump. Es decir, nadie conoce las ideas de Donald Trump, se conoce que dice barbaridades. Es decir, y yo reivindico desde hace mucho tiempo que las campañas electorales son el mejor momento para explicar a los ciudadanos lo que hay que hacer. Y estemos un país con el 22% de paro. Y si el señor Pedro Sánchez es legítimo que cuestione que España no va a cumplir el déficit público en 2016, hay muchos servicios de estudios privados que dicen exactamente lo mismo.
Con la décima de hoy de la deuda oculta de Cataluña y el Ayuntamiento de Zaragoza, pues ya estamos también
No puede cuestionar, y eso realmente es falta de visión de Estado, es que las estadísticas se hacen correctamente, porque sí es cierto lo que él dice de que está mintiendo el gobierno en sus datos de déficit público, está poniendo bajo la hoguera a la Intervención General del Estado, a la Instituto Nacional de Estadística, a Eurostat y a todos los organismos que están fiscalizando, y él quiere ser presidente de gobierno del Instituto de Estudios Fiscales, del Instituto Nacional de Estadística y de la Intervención General del Estado. Por lo tanto, ¿qué va a decir después?
Porque creen yo que
reivindico,
las palabras se las
reivindico
bien.
De verdad la seriedad.
Eso estoy de acuerdo contigo. No sé si realmente el candidato de la oposición da la talla para presidente de gobierno.
Bueno,
yo tengo mis serias dudas.
Caso, eso no significa que no lo pueda hacer.
Hombre,
ni que los ciudadanos españoles
llegó Zapatero a presidente de gobierno y
claro,
fue reelegido.
Esto te iba a decir. Pero yo creo que lo que apunta Carlos, que en lo que estoy plenamente de acuerdo, pero refleja que en España la inmensa mayoría, yo diría que la inmensa mayoría de los ciudadanos no vota por razones programáticas, no vota programas, vota marcos mentales. Si me apuras, vota ideología, pero más allá de la ideología, vota marcos mentales. Ciudadanos, por ejemplo, ha construido un marco mental, que es el de que ellos son como de centro, más templado, ni unos ni otros. Podemos ha construido el marco mental de que ellos son la ruptura frente a los partidos viejos y tal. Y el PSOE y el PP pues son más o menos la derecha y la izquierda. Y la gente vota por afinidad con esos marcos mentales, pero la inmensa mayoría de nuestros compatriotas no se lee los programas.
Bueno,
de hecho, se sorprende cuando el partido al que ha votado aplica una medida de su programa, porque la desconocían.
Bueno, es que casi es sorprendente que apliquen una medida de su programa, porque es que hay que decir que, hombre, es verdad que la situación económica estaba mucho peor de lo previsto, pero es que el PP proponía bajar los impuestos y los ha subido más de lo que proponía Izquierda Unida en su programa, por decir un tema sensible simplemente, es que el Partido Popular se ha olvidado de derogar la ley del aborto, que lo había prometido y se había manifestado, por decir una cosa que era muy... Bueno, esto,
la tenía recurrida en el Constitucional.
La tenía recurrida, fíjate, que sigue ahí durmiendo el sueño de los justos hasta que los poderes políticos digan que ya puede salir la sentencia.
Sí, porque escrita está la sentencia.
Lo de la justicia que iban a... También yo creo que se ha olvidado. Es decir, es verdad que ha intentado una reforma educativa, yo creo que bien intencionada, y acabada, y un poco como malamente acabada, pero bueno, lo han intentado, y otras cosas se han quedado por el camino, y evidentemente, bueno, en el PSOE ahora ya empiezan a haber algunos, sobre todo en el ámbito económico, algunas cosas que venían gritando durante toda la legislatura que no van a estar.
Mañana presenta la propuesta fiscal, Jordi Sevilla.
Mañana presenta la propuesta fiscal, que ayer decía Mariluz Rodríguez, la vocal,
responsable de empleo,
responsable de la política de empleo del Partido Socialista, dijo una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque justo el día que aparecían los periódicos que el PSOE renuncia a subir el tipo máximo del IRPF.
Sí, sí.
Pero ella hablaba de la creación de un impuesto para financiar las pensiones, el llamado impuesto de solidaridad, que existe en Francia y en Euskadi, pero claro que evidentemente es subir los impuestos
a los ricos. A las rentas altas.
Sí, a las rentas altas, pero en cambio renunciaba a subir las cotizaciones sociales, que es la forma habitual en que se financian las pensiones en casi todas partes. Sí. Nosotros pagamos unas cotizaciones sociales que son las que están financiando ahora mismo la pensión de los que están cobrando la pensión.
Vamos a ver si no...
Pues lo quieren hacer mediante un impuesto, que espero que sea, si lo montan, exclusivamente finalista, porque después ya sabemos lo que pasa con los impuestos no finalistas.
Creo que en la última propuesta fiscal no aparece esa idea, yo creo, un poco descabellada. Ya la comentamos aquí en la tertulia
económica. La comentó también Jordi Sevilla alguna vez.
Sí, pero él lo que plantea Jordi Sevilla es una cosa mucho más general. Hay que buscar nuevas fórmulas de financiación a la seguridad social, y hay muchos países que han encontrado nuevas fórmulas. Dinamarca es el caso más paradigmático, porque el IVA es lo que financia la seguridad social y no tienen cotizaciones sociales. En otros países existe un impuesto, como en Francia, finalista. Es decir, que la casuística es enorme, es decir, las probabilidades, las posibilidades que hay de financiar de otra manera la seguridad social están ahí, pero creo que en el programa fiscal del Partido Socialista no va a aparecer. Pero quiero decir un último punto con el asunto que comentaba Iñaki de la credibilidad de los políticos. Yo creo que hace muy pocos días hemos vivido uno de esos hechos que, como ciudadano, a mí me llama la atención. Irene Lozano, que es legítimo que se vaya a otro partido. Yo creo que todos los políticos pueden irse a otro partido porque le parece razonable. Ella durante 4 años está diciendo barbaridades del Partido Socialista Obrero Español. Y luego se va al partido. Es decir, claro, que te vayas al partido cuando te llaman para encabezar la regeneración democrática... Cuando precisamente lo que critican los ciudadanos a los viejos partidos, como dice Albert Rivera, es que no tienen credibilidad ninguno, es que los políticos no cumplen los programas electorales. Pues es toda una contradicción y es una paradoja, y yo creo que ese tipo de cosas es fundamental en una campaña electoral. Si no hablamos de la credibilidad de los partidos políticos, ¿de qué hablamos? ¿Para qué sirve una campaña electoral?
Fijaros, ahora mismo dirigentes del Partido Socialista dicen abiertamente, dicen en público, dicen en círculos privados que las elecciones se ganan con la mano izquierda y luego se gobierna con la mano derecha. O sea, que van a hacer un programa
de mucho
guiño al
electorado
Podemos, para quitarle votos a Podemos, pero que luego que nadie se preocupe, que ellos son business friendly, como es la frase de moda, ¿no? Amigos de los negocios.
Sí, sí.
Entonces, que no se preocupe nadie, que ellos van a hacer socialdemocracia templada y tal y cual. Pero claro, dice, venga, pues esto... Entonces, es que hay gente luego que esto se lo cree. Hay gente que tiene todo el derecho a creérselo. Estamos en el país en que Tino Galván decía que las promesas electorales estaban para no cumplirlas, ¿no?
Claro.
Y Mitterrand, que era un tipo bastante cínico, aunque muy inteligente, en aquella época también, por la época de los años 80, donde tiernos y estas cosas, dijo una frase extraordinariamente cínica, pero extraordinariamente definitoria de lo que son todavía las campañas electorales en esto que Rivera llama la vieja política, que en el fondo es la eterna política. Decía, las promesas electorales solo obligan a quienes se las creen.
Efectivamente.
Hay un personaje, un segundo, Iñaki, ¿alguien queda todavía probablemente más cínico que Mitterrand, y ya es decir, ¿quién? Que era Richard Nixon, sí. Decía en el año 72 o 73, decía, ahora todos somos socialdemócratas. Y cuando se presentan programas electorales, todos son socialdemócratas. Claro. Nadie plantea la realidad de las cosas. Y eso es lo que tenemos que... Eso es la vieja política. Y desgraciadamente, también los nuevos políticos han acogido el mismo sistema. Hoy mismo un dirigente de Ciudadanos decía en un periódico que había que ir hacia el copago. Pues a las 8 de la mañana habían comunicado el jefe de economía de Ciudadanos en la página web de Ciudadanos desautorizando a Francisco de la Torre. Sí. ¿Cuál de las dos cosas es verdad?
Desautorizando a Francisco de la Torre, sí. Eso no es vieja, eso es la vieja política, la eterna política. Eso no es un...
Eso es la eterna política.
Lo de siempre.
Eso era la política, porque en el fondo Garicano decía lo mismo que de la Torre. Lo que pasa es que el encabezamiento era... No vamos a poner un copago.
En la jerarquía.
Pero lo que los dos decían era que en su programa está que establecer un mínimo de servicio y que luego si las autonomías quieren ampliar ese catálogo de servicios en sanidad o en
como
educación...
Como existe ahora mismo.
Que lo cobren.
Como
bien,
existe
bien
ahora.
Decir, claro, bien bajo impuestos o bien bajo copago, claro, evidente, pero es un copago.
Pero
sí,
el copago existe en España, las matrículas universitarias, los colegios concertados. Es decir, el copago existe en España, la medicina. Lo que pasa es que la palabra suena... La encuesta de ABC publicada hoy, que empezamos a contar anoche en la linterna, los 128 escaños del PP y su 27,7%, los 84 del PSOE y su 21,8%, los 56 de Ciudadanos y su 17,6%, y los 39 de Podemos y su 14,1%. Van por separado Convergencia y Esquerra, pero la suma son 20 escaños. Y en esta encuesta están preguntados por separado. A partir de aquí... las combinaciones ganadoras son bastante pequeñas y lo que sí llama la atención es que el Partido Popular obtuvo el 44,6% en noviembre del 11 y la suma de los porcentajes del PP y de Ciudadanos dan casi exactamente esa cantidad de porcentaje, es decir, que hay un trasvase Exacto. directo, hay una amputación de una parte del PP y aparece Ciudadanos.
Eso es.
Que no se ve tan clara en el caso del PSOE, pero en el caso del Partido Popular es clarísimo.
Sí, también, porque son 56-29, que son los 120. ¿Cuántos tenía Rubalcaba?
110.
Bueno, sí, un poco más.
Pero
sí, pierde Izquierda Unida y tal.
Lo que sí hay, lo que no sé si esta foto es fija y ahí se queda hasta diciembre o esta foto se mueve.
Yo creo que la opinión pública se va decantando, pero todavía, y hemos visto a lo largo de estos dos últimos o tres años grandes altibajos con la irrupción de dos fuerzas políticas, pero todavía no está consolidada, todavía faltan muchas cosas, ¿no? Hombre, parece, yo creo que los cuatro por ese orden van a estar. Yo no creo que vaya a haber alteraciones de ese orden, que es PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos. Pero bueno, vamos a verlo. Y lo que está por decidir son los números finales y los candidatos. Esto... bueno, parece que alumbrará, o sea, está muy claro que va a haber dos fuerzas emergentes, una fuerza de centro que se come no solo votos del PP fundamentalmente, pero también del PSOE en Cataluña, también se come todos los votos de UPyD, que tenía 5 escaños y que desaparece, y se come probablemente algunos otros votos de gente joven que no votó o que estaba en la abstención. Y esto va a ser una gran novedad, porque yo creo recordar que no ha habido, quitando ese momento de UPyD, no ha habido ninguna fuerza medianamente potente entre el PSOE y el PP desde el final de Suárez, de su Centro Democrático y Social.
Y como mucho fueron 20.
Ese 20 con mayoría absoluta del PSOE.
Sí, efectivamente.
Y por la izquierda hay una sustitución de lo que ha venido siendo la fuerza hegemónica, que primero fue el Partido Comunista y después esa coalición nucleada en torno a él que se llamaba Izquierda Unida, y vamos a ver cómo sale de mal parada, ¿no? Y su sustitución por Podemos. Pero bueno, aquí queda todavía mucho partido por jugar.
Dicho Narciso Michavila esta mañana en la entrevista con Herrera, presidente de GAT3, que Izquierda Unida, en los trackings que está haciendo ahora, ya le das grupo parlamentario. Es decir, que Izquierda Unida tiene tendencia al alza durante los últimos días, que Podemos sí. es quien tiene tendencia baja. Sí. Es decir, que esta foto no es tan fija como parece, o sea que van a pasar cosas.
Faltan muchas cosas, por ejemplo, falta por definir cómo van a ser, qué partidos se van a presentar a las elecciones en Cataluña y en qué coaliciones.
Claro.
Lo cual es, por ejemplo, muy importante para la atribución de escaños, porque si se presenta Junts per Sí, el segundo se va a llevar un buen número de escaños, y el segundo Ciudadanos, eso es muy importante. Si el segundo es el PSC, como venía siendo habitualmente, que era una pugna entre soberanistas y PSC, pues también es importante porque los socialistas arramplarían una decena de escaños. Pero probablemente va a ser Ciudadanos. Y eso es muy importante la correlación de fuerzas entre el PP y Ciudadanos, igual que lo es quién queda por delante en Valencia, de los dos, quién queda entre PP y Ciudadanos por delante en Valencia.
También muy importante.
Presumiblemente, en este caso, como primera fuerza. Yo creo que sobre el panel de ABC de hoy, de GAD3, que es un panel más que una encuesta, es decir, es una encuesta continuada a lo largo del último mes, que luego el Instituto de Opinión va ajustando con trackings parciales. Entonces, este primer cuadro es el panel. Luego, a partir de aquí, es donde se sacan los trackings, ¿eh? Es un sistema que ya viene usando Michavila y que en las municipales le dio un resultado, sí, de bastante aproximación. Incluso en las catalanas también. Pero yo creo que la tendencia va a ser a que el PSOE y el PP consoliden un poco más de voto. El PSOE más hacia el 23-25 y el PP más hacia el
30-31, sí.
De todas maneras, como se ve en esta atribución de escaños, porque bueno, luego está el reparto de la ley de Hondt, que es diabólico y que aquí no está contemplado, o sea, está contemplado pero no está provincializado, sino que está contemplado sobre las masas de voto, sobre el porcentaje de voto nacional, con algunas correcciones, basándose básicamente en el histórico, es decir, cuánto da en el histórico, un 27% pues viene a dar tanto, cuánto da un 21% pues viene a dar tanto. Pero lo que iba a decir, creo que va a haber una mayor concentración de votos de PSOE y de PP en detrimento de los dos medianos. Y eso, lógicamente, pues también se ajusta a los escaños. Pero más que la facturación bruta, importa, como se ve aquí, la diferencia de escaños. Es decir, si 6-7 puntos te dan una diferencia aproximada de 30 escaños, ahí hay un ganador, claro. Y el tercero tendrá que tener eso en cuenta a la hora de hacer alianzas.
Luego hay un factor a tener en cuenta, que es algo que últimamente muchos politólogos hablan como la encuestocracia, es decir, ese país en el que se mide por encuestas. Y yo creo que en los próximos dos meses viviremos una encuestocracia. No sé si es una democracia o algo parecido, pero es una encuestocracia. Y yo creo que el fenómeno de las encuestas, los que va a determinar mucho el llamado voto útil. Es decir, a partir de un determinado momento, cuando nos acerquemos a las elecciones del 20 de diciembre, muchos ciudadanos probablemente van a cambiar su voto en función de lo que diga las encuestas. Y yo creo que los dos grandes partidos son los que van a jugar. El Partido Popular va a decir que Ciudadanos probablemente es el hermano pobre del Partido Socialista, que al final es, sí, donde se van a apoyar los socialistas, e incluso Podemos, decir, bueno, porque puede amenazarse si no llegan a una mayoría absoluta un tripartito, mientras que el Partido Socialista, lo que va a poner mucho énfasis en que Ciudadanos es el partido de la derecha camuflado.
La marca blanca del PP.
La marca blanca del PP. Por lo tanto, yo creo que el efecto de las encuestas sí que va a ser, no digo determinante, pero sí que va a ser significativo a la hora del voto del 20 de diciembre.
Bueno. Sí, porque crea eso que yo antes llamaba los marcos mentales, porque crea, lo cual se están equivocando tanto el PP como el PSOE, porque están centrando a Ciudadanos. Uno lo empuja hacia la izquierda, otro lo empuja hacia la derecha. Sí. Con lo cual Rivera solo tiene que mantenerse donde está.
Y eso lo sabe hacer muy bien.
Lo sabe hacer muy bien. En realidad es lo que mejor sabe hacer, digamos. Iba a decir lo único que sabe hacer. No, es lo que mejor sabe hacer.
Muy bien.
Pero
el matiz.
Tened en cuenta una cosa. La diferencia entre el primero y el segundo es decisiva, porque si la diferencia es amplia, el tercero, que en este caso es Ciudadanos, no podría pactar con el segundo. Pero si la diferencia es corta, es posible que la bisagra pudiera elegir socios, y la diferencia de apretada de 5, de 10 escaños. Ahora, si la diferencia es de 20, de 30 escaños, yo estoy convencido de que Ciudadanos va a apoyar o va a intentar apoyar por lo menos a la lista más votada. Eso en cualquier caso, ¿no?
Lo contrario sería realmente difícil de hacer pasar.
El problema es que sea suficiente los dos.
Claro, el problema es que sea suficiente
el primero y el tercer partido para llegar a una mayoría estable.
O tengamos el escenario portugués.
Eso ya sería realmente muy complicado. Y no descartéis un escenario, que es el que viene pidiendo Felipe González, que es un gobierno de gran coalición.
Yo lo descarto absolutamente.
Con Pedro Sánchez,
Antes veo nuevas elecciones que gobierno de coalición.
Salvo que
Pedro Sánchez, ¿quién ha dicho que Pedro Sánchez vaya a sobrevivir a estas elecciones?
Estamos llegando a las 11, a las 10 en Canarias, en el tiempo de la tertulia de la linterna, enseguida, ya también a través de la cadena COPE, después del tiempo de juego, con Ignacio Camacho, Carlos Sánchez y Iñaki Gil. Y enseguida, Fernando Rayón, un momento.